Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza... BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9.
You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Somos radio.
Yeah!
Somos textos.
Who's got my goddamn cigarette?
Somos experiencias.
Tell me. Do you play?
Somos música.
You know what I'm talking about, you fucking cockroach.
Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
BSO. Una plaga que combate otras plagas.
Keep the change, you filthy animal.
Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, otro programa, otro capítulo de nuestro querido podcast, de esto que hacemos con tanto cariño y con tanto amor en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan, tan complejos, con una cuarentena que se endurece, que a veces se ablanda. Intentemos ser lo más sensatos posibles realmente. Intentemos que nuestro egoísmo no nos gane y que podamos solucionar las cosas. Estamos en un momento donde los casos han subido de coronavirus muchísimo, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, y es necesario ser un poquito más solidarios, un cachito más solidarios y cuidadosos, sobre todo por el prójimo. Más allá de esto, nosotros intentamos seguir y seguir y seguir en momentos que son más oscuros, momentos un poco más alegres, en este encierro, sí, acá en el barrio del Parque de los Patricios, donde hay mucha gente que hace actos de solidaridad muy grandes, y eso hay que decirlo, como en muchos otros barrios, inclusive los barrios emergentes. Y hoy, bueno, nos toca trabajar un tema que nos está gustando mucho y que lo estamos haciendo justamente porque se cumplen 75 años de una de, diríamos, de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Para bien y para mal. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, algunas cuestiones que tienen que ver con lo, digamos, con lo comercial, ¿sí? Si ustedes quieren ayudarnos y darnos una mano, pueden entrar a cafecito.app/BSO Radio y ahí nos van a encontrar en el sistema de crowdfunding argentino, que por 50 pesitos nosotros somos muy felices, ¿sí? Nos donan un cafecito que vale 50 pesos y nosotros podemos seguir sosteniendo el programa. También ustedes nos pueden dejar un mensaje y contarnos cuál es su actividad, y si quieren que los mencionemos en el programa, agradecidísimos nosotros. Tenemos aproximadamente 100, 150 plays en cada plataforma que nosotros, en donde nosotros estamos, digamos, ¿no? Nos pueden encontrar en Spotify, en iBooks, en Mixcloud, también en iTunes, en Google Podcast. Bueno, estamos por todos lados, y obviamente en nuestra web, bsoradio.com.ar. Pero, señoras y señores, vamos a lo que nos compete, vamos al cine, vamos a la Segunda Guerra Mundial en el cine. Muy bien, hemos hablado ya bastante de la Segunda Guerra Mundial, de algo que ya para 1939, cuando se declara la guerra, cuando Hitler invade Polonia, ya la cosa estaba muy caliente, digamos, ¿no? La cosa venía mal porque el nazismo ya estaba muy asentado en Alemania. Las grandes potencias estaban haciendo las onzas con algunos territorios que ya estaba tomando el ejército nazi, inclusive lo que se llamaba The League of Nations, sí, que es una proto-ONU, dejó hacer y dejó pasar hasta que tomaron Polonia. Cuando se tomó Polonia, la cosa se pudrió y las otras dos grandes potencias, los grandes enemigos, podríamos decir, de Alemania, Francia e Inglaterra, dijeron no. Un no que realmente podríamos pensarlo con un grado de hipocresía importante, digamos, ¿no? Porque realmente dos naciones que fueron a lo largo de la historia, yo les diría, de las más invasoras, ¿sí? Fueron imperios, algunas las siguen siendo, en el caso de los ingleses, y siguen siendo grandes potencias mundiales. Entonces, claro, el problema es que el mal era mayor, digamos, ¿no? El nazismo se convirtió básicamente en una estructura gigantesca, con muchísima aceptación social, con aliados de muchísima importancia, como es el caso de Franco, el cual fue apoyado en la famosa Guerra Civil Española por los nazis que ya estaban en el poder unos años antes, el mismísimo Mussolini, que ya estaba hace un tiempito largo en la Italia, algunos movimientos en el Báltico, el mismísimo Stalin, que no era un fascista, pero sí era un totalitario en Rusia. Lo cierto es que con la llegada de los nazis a Polonia, la cosa se va, digamos, bien en criollo y en argentino, al carajo. Y ahí es cuando tenemos varias aristas, y ya las hemos mencionado, digamos, ¿no? Las dos grandes, estas dos grandes potencias, se avecinan contra Alemania. Alemania no se calma y, es más, contraataca, digamos, ¿no? Y uno de los primeros países que sufre la invasión post-Polonia es justamente Francia, que es ocupada y que muchos de sus partidarios, digamos, ¿no? Y políticos deben irse al exilio, inclusive artistas que tienen que escapar de la guerra. Algunos visionarios se fueron antes, como sucedió con otros personajes, qué sé yo, Fritz Lang, digamos, ¿no? Que dejó a su mujer, tía Von Harbou, allá, y el tipo se fue a los Estados Unidos con bastante lógica, digamos, ¿no? Y por suerte, su filmografía se nutrió de manera notable cuando llegó a los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, que para ese momento gozaba de una mirada neutral al respecto, que estaba ahí, bueno, guerra otra vez no, ¿eh? Roosevelt estaba ahí, que doy, que no doy. Lo cierto es que el pueblo no quería participar, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial había sido muy, muy, muy pesada. Estaba cerquita, no habían pasado, 21 años nada más de la finalización, digamos, ¿no? Entonces, al principio ese espíritu americano, todavía el que conocemos hoy, digamos, ¿no? Todavía no estaba con la potencia como para meterse en una nueva guerra y semejante guerra, digamos, ¿no? Entendamos que entre 1939 y 1945 murieron entre 60 y 61 millones de personas. Realmente una carnicería, digamos, ¿no? Una verdadera locura que no solo implica campos de batalla, digamos, ¿no? Lo que hicieron los alemanes, los campos de exterminio, digo, que se fueron emplazando en distintos países. El más conocido es el de Birkenau, digamos, pero fueron un montón, que hoy son centros turísticos, ¿no? En algunos casos, como centros de la memoria, podemos decir, aquí en la Argentina. Pero acá son, hay una película que se llama Austerlitz, que les recomiendo, es un documental que imagino que debe ser relativamente fácil de conseguir. No tiene prácticamente diálogos porque es un documental de observación, pero más que interesante, de un señor que se llama Sergei Losnitsa, que nos muestra Austerlitz hoy. Y es un centro turístico. Básicamente se convirtió en una suerte de shopping, digamos, ¿no? Como diría alguien que nosotros citamos muy seguido, se museificó, digamos, ¿no? La memoria quedó ahí estancada como una especie de estructura objetual, digamos, ¿no? Bueno, acá sucedieron cosas, sucedió un holocausto y se hace turismo del holocausto, ¿no? Una especie de porno miseria, una cosa bastante oscura. Volviendo un poco a la coyuntura del año 39 hasta el 45, Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no participa hasta 1941, pero eso no implica que no haya tenido participación lateral, digamos, ¿no? Porque ya asumido Churchill, hay toda una cuestión, digamos, ¿no? Previa, se lo destituye al primer ministro británico porque reaccionó mal y los alemanes empezaron a bombardear. Entra Winston Churchill en acción y empiezan a recibir apoyo de los norteamericanos. Empiezan a recibir no solo material bélico, sino que apoyo de soldados. Pero, hasta 1941, con el ataque de los japoneses a la base de Pearl Harbor, los norteamericanos no se deciden, y el pueblo inclusive toma la decisión de enlistarse y salir a batallar a los nazis, digamos, ¿no? Otra vez contra los alemanes, como en 1914. ¿Qué pasa? Hoy vamos a tener dos películas otra vez, ¿no? Porque si no, nos queremos hacer los Felipe Piña y no nos sale. Lo cierto es que estamos tratando de utilizar dos películas con, no digo perspectivas distintas, pero sí producciones de países distintos, ¿no? Arrancamos con una película bien clásica como Casablanca, norteamericana, dirigida por un austrohúngaro, que se contraponía y que dialogaba de alguna manera con Roma Ciudad Abierta, una gran película de Rossellini, un tipo que convivió con la guerra en su país y con el fascismo. Después tuvimos una interrelación entre Rusia y los Estados Unidos, de un lado John Ford, del otro lado Arco Iris, una película bien de propaganda rusa, y hoy nos vamos a meter con dos aliados, podríamos decir. En realidad, un amigo, Nicolás Aponte, me decía, bueno, al fin y al cabo está bien lo que haces, porque me da la sensación que las películas son como el basamento para poder hablar de la guerra, ¿no? Como que no sé si son tan importantes las películas. Bueno, puede ser, lo cierto es que en realidad son importantes porque hay mucho material que uno no rescata, digamos, ¿no? De lo producido, porque nuestra lógica es buscar películas que se produjeron en los albores de la guerra y entre los albores de la guerra y el fin de la guerra, digamos, ¿no? En ese lapso de aproximadamente 6 años, entendiendo las lógicas de construcción audiovisual, de generación de universos, de propaganda, de mirada del mundo, de ojos y voces confrontadas, digamos, ¿no? En esta ocasión, justamente los dos países de los aliados que nombramos serán los protagonistas, ¿sí? Francia por un lado e Inglaterra por el otro. Si uno se pone a pensar en un gran exponente del cine inglés, nombra a Alfred Hitchcock, ¿no? Un británico que termina en Hollywood y que, digamos, que cierra el círculo al llegar a la Meca y convertirse probablemente en el más grande director de todos los tiempos. Pero hay muchos directores más dando vueltas por ahí que a veces no se los mencionan, y un tanto injusto, digamos, ¿no? Y hoy va a ser el turno, digamos, ¿no? Porque vamos a hablar de dos directores, una dupla, que se llaman Michael Powell y Emmerich Pressburger, ¿sí? Hace unos años en el Bafisi se hizo una retrospectiva más que amplia, hace unos años bastante, digamos, no estaba Fernando Martín Peña, si no recuerdo mal, y toda esa retrospectiva intentó rescatar buena parte de su cine en la Segunda Guerra Mundial y en las décadas cercanas posteriores, digamos, ¿no? Probablemente la película más recordada de estos dos directores sea Las Zapatillas Rojas del 48, digamos, ¿no? Muy cerquita del final de la guerra, digamos, unos años después, pero produjeron mucho y dirigieron mucho en esos años bélicos y tan trágicos para la isla, digamos, para las islas, podríamos decir, para el Imperio Británico, ¿no? El otro día hablábamos con Fabio Villalba de cómo se fue conformando la Britania, digamos, ¿no? Cómo de repente todas las batallas medievales entre escoceses y los ingleses, que después termina determinando el Imperio Británico, porque mucho tiempo después se unen, y la Irlanda del Norte con la Irlanda del Sur, y las batallas de religiones bastante tiempo después, pero también cercano, podríamos decir, a las grandes guerras, digamos, ¿no? Pero particularmente Emmerich y Pressburger tienen algo muy interesante. Vamos a hablar de una película hoy que es muy muy poco conocida, que se llama One of Our Aircraft is Missing, o sea, uno de nuestros aviones se ha perdido, digamos, ¿no? No tienen una o dos películas, como por ejemplo pasaba con John Ford, que uno veía durante la guerra, que tenía un puñado de películas y que no tenían tanto que ver con la guerra, digamos, ¿no? Qué sé yo, estaba por ahí dando vueltas que Verde era mi valle en el 39, teníamos Viñas de Ira, pero recién al final de la guerra encontrábamos a Ford con, digamos, una película bélica, más allá de Midway, como por ejemplo They Were Expendable, ¿no? En el caso de Powell y Pressburger, tenemos material bastante nutrido durante la guerra, ¿sí? Les decíamos que La Zapatilla Roja es una de sus películas más famosas, como también The Small Back Room, que es una gran película. La mayoría de sus producciones fueron oscilando con las productoras norteamericanas, pero se basaban en Inglaterra, digamos, ¿no? Ellos nacieron y murieron en Inglaterra. Y nos podemos encontrar con una cantidad bastante importante de películas. Por ejemplo, Los Invasores, una película bastante conocida que se llama originalmente 49th Parallel, probablemente la más conocida de ellos durante la guerra. El mismísimo Coronel Blimp, digamos, ¿no? Una película también conocida. Estas historias también de amor durante la guerra. Y un pequeño datito, digamos, ¿no? Pressburger había nacido en Hungría, pero básicamente su crianza, digamos, ¿no? O su mirada se formó en Inglaterra. Pero bueno, como les decía, buena parte de su filmografía está nutrida durante la guerra, películas que dialogan con la guerra o ya con mucha evidencia, lo que hacen es ir al tema, digamos, ¿no? Es avanzar sobre temas muy puntuales de lo bélico o del patriotismo inglés, o en su defecto, de tratar de contarle a los espectadores qué pasaba con algunos grupos de soldados, inclusive generando cierta mítica, podríamos decir. Y es por eso que a este capítulo le pusimos Tras las líneas enemigas. Primero, esta va a ser muy evidente, la película One Hour Aircraft is Missing, porque justamente cuenta la historia de un avión que se ha perdido en el medio de la Alemania tomada, de la Europa tomada, digamos, ¿no? Pero en la próxima película, en el próximo bloque, ya la cosa es un poquito más de corte simbólico, podríamos decir, ¿no? Esta idea de detrás de las líneas enemigas. ¿De qué trata esto, esta película? Bueno, sencillo, se nota bien clarito que es una película casi de homenaje, ¿sí? Porque está basada en un hecho real. Se nota claramente la idea de llevar cierto ímpetu al pueblo británico, digamos, ¿no? Entendamos que los alemanes bombardearon de sobremanera Gran Bretaña muy rápidamente. A posteriori de que se declare la guerra, empiezan los bombardeos, hay toda una estrategia popular para esconderse, para contraatacar. Todo lo que es de Royal Army tuvo un papel fundamental para que los alemanes no aterricen, digamos, ¿no? Porque uno cree que están lejos, pero en realidad está todo bastante cerquita. Y aparte, ya tenían tomada Francia, con lo cual todo era mucho más complejo, ¿sí? Es más, Gran Bretaña no dejó, sobre todo Inglaterra, no dejó de ser bombardeada, creo que hasta los últimos días de la guerra, digamos, ¿no? Con algunos intersticios. Eso no quita, porque uno dice, bueno, qué malos eran los nazis, qué malos eran estos alemanes. Sí lo eran probablemente la encarnación del mal, digamos, ¿no? Los aliados no eran ningunos nenes. Yo les sugiero que tipeen en Google Dresde, Segunda Guerra Mundial, y el bombardeo. Hay testimonios de, básicamente, que nos cuentan cómo desapareció prácticamente toda la población de Dresde por los bombardeos aliados, que probaban bombas en distintas locaciones de Alemania. Ustedes dirán del otro lado, che, pero estos eran todos nazis, había que matarlos. Bueno, digamos, en estos tiempos es muy difícil de medir, pero hay muchas acciones durante la guerra que están muy lejos a veces de los relatos heroicos, sino que tienen que ver con actos brutalmente crueles y a veces con, citando El Exorcista, muestras vulgares de poder. El caso de Dresde es otro, y yo les diría, ¿sí? Anótense este nombre, Curtis LeMay, que fue el que dijo, bueno, vamos a bombardear Tokio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a bombardear? Tienen casas de madera en su mayoría. Bueno, napalm, ¿sí? Nafta. Vamos a prenderlos fuego. Y así cae Japón. De hecho, la bomba nuclear se lanza con un Japón prácticamente rendido, ¿sí? No podían invadir Japón porque tenían que desembarcar aproximadamente 1,000,000 de soldados, los norteamericanos. Entonces dijeron, bueno, como no vamos a poder entrarle, pero están prácticamente anulados, vamos a tirarles la bomba, digamos, ¿no? Y vamos a mostrarle al mundo, ¿no?, cuán larga la tenemos. Entonces, en ese sentido, no solo los nazis hacían cosas aberrantes, que las hacían y que fueron de lo peor probablemente de los últimos siglos, ¿sí? Experimentos, eugenesia, digo, el ciclón B, digo, hay un montón de cuestiones, sino que del lado de los aliados, y alguno me responderá, bueno, en momentos extraordinarios, medidas extraordinarias. Sí y no. Sí y no, digamos, ¿no? Entendemos las medidas extraordinarias, pero por otro lado hay cosas que no tienen que ver justamente con el responder a la brutalidad del otro lado, sino que tienen que ver con otras cuestiones, básicamente podríamos decir, de demostración de poder político, ¿sí? La operación Overlord no se hizo de un día para el otro. Ya hablaremos de la operación Overlord, ¿sí?, el día D. Pero volviendo a los bombardeos, esta película, One of Aircraft is Missing, no es extraña porque casi no tiene música. La mitad de la obra es adentro de un avión, ¿sí? O por lo menos yo les diría, sí, más de un tercio. Yo les diría que una buena parte de la película es adentro de un avión, un grupo de 6 británicos que van a bombardear zonas puntuales, objetivos, digamos, ¿no?, militares alemanes. Ellos creo que en este caso tienen como objetivo la Mercedes-Benz, que es donde se producían las armas, digamos, ¿no? Otra cuestión para tener en cuenta, ¿no? Y esto lo vamos a charlar en el próximo bloque. ¿Qué tiene que ver con la colaboración de ciertas gentes que nada tenían que ver en los papeles con el nazismo, pero que metían sus fichitas, digamos, ¿no? Dale más poder al poder, decía una banda por ahí. ¿Qué pasa? Al principio de la película nos muestra un avión vacío, sin tripulantes, y que termina chocando contra unos postes de electricidad. Y ahí nos enteramos, ¿no?, que 15 horas antes había arrancado esa misión. Muy interesante para la época, digo, como recurso, ¿no? También la presentación de los personajes, porque se van presentando cada personaje diciendo su nombre, o sea, alistándose dentro del avión, mientras abajo aparece el nombre del actor. Digo, hay algo ahí muy muy lindo que armaron Powell y Pressburger que está para rescatar, digamos, ¿no? Probablemente esté lejos de ser una enorme película, pero es un gran reflejo de esta lógica de, bueno, de contar estos héroes que hicieron cosas, ¿no? Ellos bombardean, ¿no? Bombardean la Mercedes-Benz, bombardean un par de objetivos, pero son derribados. Se lanzan, caen en paracaídas en Holanda. Y ahí hay toda una idea de regreso a casa para poder volver a las islas, que es una suerte, no es una suerte, es una travesía, pero una travesía en un tono bien británico. Pero no en el tono británico de Danny Boyle, sino en un tono británico gentleman, ¿no? No, nunca hay demasiada exasperación, nunca hay demasiados gritos, son todos gentlemen. Y dentro del grupo tenemos cada uno tiene su lugar, digamos, ¿no? Así como tenemos al piloto y al copiloto, digo, sus lugares militares. Nos vamos enterando de sus profesiones. Tenemos un actor, tenemos un diplomático, tenemos un militar de carrera que se está por retirar y es muy grande. Todos ellos van a encontrarse en una situación desesperada, aunque ellos no se desesperen demasiado, una situación desesperada para poder volver a Gran Bretaña. ¿Y qué hacer? Algo que contábamos la semana pasada: subirse de vuelta a un avión y seguir batallando. El pueblo holandés va a ser muy importante. Es interesante porque la película está en los dos idiomas, algo que no sucede muy a menudo en el cine clásico, digamos, ¿no? Se homologa el inglés. Está bien, hay momentos en que los holandeses hablan en inglés, pero hay muchos momentos en donde ni siquiera sabemos lo que están diciendo los holandeses, bueno, básicamente porque nosotros hablamos español y seguramente es mucho más difícil que se haya traducido, pero es bilingüe, ¿no? Por momentos la película, hay partes obviamente en alemán y partes en francés, entonces ya ahí tiene un condimento, y somos testigos y participamos de esta aventura de regreso a casa, y cómo el pueblo, los civiles, ¿sí?, les van dando una mano en una Holanda que ha sido ya hace rato, junto con Bélgica, digamos, ha sido invadida por Alemania, digamos, ¿no? El régimen nazi ya ha tomado toda esa zona costera, digamos, ¿no? Bien pegadita y cercana a justamente Alemania y Francia. La resistencia, aquellos que de manera silente responden al nazismo, son parte del pueblo, son el pueblo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se levantan y hacen barricadas? No, son inteligentes. Hacen un sistema silente de ayuda a los soldados de los aliados. Eso es lo que cuenta la película. Como de repente una maestra los ayuda, después los ayuda una familia pobre y una familia rica, y después una mujer que tiene una casa en el puerto y que además tiene su marido esperándola en Gran Bretaña, pero ella decidió quedarse para batallar a los alemanes. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito en donde habla justamente esta mujer, Mrs. De Vries, y les cuenta a estos soldados un poco la situación, digamos, ¿no? Y cómo ella decide resistir teniendo a su marido del otro lado.
Were you a diplomat before the war?
No, no, John is the diplomat. I'm just an actor.
Of course. No Englishman would kiss a woman's hand, except perhaps an actor.
Snub or compliment?
Compliment.
Anyway, the way you handle those Germans taught me something about acting.
It isn't so difficult. They're an unhappy people. I would rather be a Dutchman in Holland now than any German soldier. They want to believe that somebody is their friend. And that's the whole trick.
A dangerous trick for a woman.
You don't seem to think much of women. Besides, I have Louis and Willem. He was your driver. They're the only servants left, but they won't leave me. I was afraid when I first started. Just as a pilot is afraid the first time he goes solo. Then after a few minutes, when he finds he's still alive, he begins to like it. Hmm. Will you do something for me?
Yes, of course.
I want you to go and see my husband when you get back to England.
Your husband?
I'm not mad. He's in London. I'll give you his address.
But we heard...
I know. I spread that story myself. Nobody knows the truth. Not even my friends. But he's alive and in London.
But do you ever hear from him?
5 times a week. He's one of the Dutch announcers of Radio Oranje. Radio Orange.
Oh.
So you see, we're two on both sides of the channel who are still fighting.
Cabe decir que también nos muestra la película algunos colaboradores de nacionalidad holandesa, digamos, ¿no? Pero colaboradores del régimen nazi. Y ahí también encontramos esta variedad, digamos, ¿no? O sea, así como vemos como buena parte del pueblo holandés ayuda a los británicos, también hay pinceladas de traidores, podríamos decir. Y en ese sentido, este juego, este ensamble de personas, de holandeses y holandesas que los van ayudando, son la base para esta idea de detrás de las líneas enemigas, porque encima ellos tienen que disfrazarse todo el tiempo, algunos inclusive de mujeres, tienen que estar todo el tiempo buscando alguna forma de que estos alemanes, los cuales ahora les vamos a contar cómo están retratados, no los descubran, ¿sí? Es abundante la cantidad de planos conjunto o generales en la película, ¿no? Mucho plano de grupo, lo cual ya es una señal, ¿no? Esta idea del espíritu de cuerpo, el espíritu de grupo, algo que hablábamos la última vez. Pero por otro lado, y ahí sí tomando el tema de los alemanes, hay algo que no es así. Casi que los nazis son una sombra, son un reflejo, son un grito, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando ellos bajan y con sus paracaídas y se encuentran con los primeros pobladores de una localidad en Holanda que deciden ayudarlos luego de deliberar, etcétera, van a la iglesia, ¿no? Hay un lindo diálogo porque dicen, bueno, pero ¿estos qué son? ¿Ustedes son católicos? Sí, somos católicos, ¿no? Los holandeses son católicos. Ah, bueno, porque nosotros, no sé, nosotros tenemos pastores. Bueno, acá nosotros tenemos sacerdotes, digamos, ¿no? Bánquensela, háganse pasar por nosotros, disfrácense, vamos a ir a la iglesia, digamos, ¿no? Hasta que ustedes puedan irse. Que después se van en bicicletas, una cosa bastante linda porque se contrasta con, por ejemplo, los tanques nazis, ¿no? Con la maquinaria monstruosa. Uno puede pensarlo de manera simbólica, ¿no? Aunque en los papeles históricos sea falso, digamos, ¿no? Uno metiéndose ya en el universo propio de la película. Pero volviendo a la idea de los nazis, ellos van a la iglesia y ese recinto es un lugar de resistencia. Porque está todo hablado en ese momento todavía la misa se daba en latín. Hasta que llegan los nazis. Los nazis son gritos, motores que llegan. Y cuando entra e irrumpe en el medio de la misa, un general nazi, un líder nazi, nunca le vemos la cara. Siempre es una sombra. Siempre es una especie de monstruo que está ahí, a lo lejos, en contraste, en contraluz, el cual amenaza, ¿no? Observa, mira, está expectante. Eso está en casi toda la película, ¿no? Alemanes fuera de campo que están sugeridos desde un lugar, yo les diría, brutal, monstruoso, por momento caricaturesco. La escena esa en la iglesia, que búsquenla en YouTube, debe estar seguramente, es más que interesante. Porque, ¿dónde estaría el acto de rebeldía ahí? Hay un organillero, digamos, ¿no? Que estaba tocando una canción sacra, un tema sacro. Cuando llegan los nazis, para la música, para todo, y cuando el nazi camina hacia él, el tipo suavemente toca unas teclitas y se desliza un poco del himno holandés. Y el nazi duda, porque no saben si es o no, pega la vuelta, cuando se está yendo, otra vez vuelve a tocar un poquito del himno holandés. Se cierra la puerta y todos cantan el himno. Una vez que se escucha que se está alejando, empiezan a cantar el himno. Ese es como, digamos, el botón de muestra de muchas de las acciones de esta película, que tiene como protagonistas a estos seis, que terminan llegando, por suerte, a Gran Bretaña. Digo por suerte porque uno los quiere acompañar, digamos, ¿no? Como protagonistas. Pero por otro lado, tiene estos protagonistas, pero es ineludible pensar en la ayuda del pueblo, ¿no? En los europeos unidos contra algo inimaginado, digamos, ¿no? Bien, vamos a escuchar música, ¿sí? Recomendamos esta película, que en realidad está de uso libre. Creo que en The Internet Archive está, digamos, ¿no? Se puede ver sin ningún tipo de problema legal, ni de descargas, etcétera, etcétera. Los instamos a investigar un poco sobre Powell y Pressburger realmente, porque son dos tipos más que interesantes, tanto como dupla como en el caso de Powell en solitario. En muchos casos nos hemos encontrado con películas clásicas o de la etapa clásica y no recordamos los directores y más su título. Bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos, ¿no? Powell y Pressburger son, digamos, regidores o dueños de algunas de esas películas, como decíamos, Las Zapatillas Rojas, o por ejemplo, en el caso de Powell, una muy muy conocida que es Peeping Tom, que algunos dicen que es el comienzo del cine de terror y que obviamente a esta altura intenta hacer todo un diálogo, ¿no? En este caso del Wire, con La Ventana Indiscreta. Pero les digo, realmente hay un montón de cine bélico de Powell y Pressburger que es, a ver, para entender un poco, es importante para entender un poco cómo se construía y se producía, digamos. Así como los yanquis tenían el Why We Fight, así como los italianos hacían el famoso cine del Duce, digamos, ¿no? Y todo lo que era la propaganda nazi, ¿sí? Pispalú y todo ese tipo de cuestiones, previamente con El Triunfo de la Voluntad, Lene Riefenstahl, Pabst y toda esta gente. En otros lados encontrábamos estas ficciones que trataban de encajar, digamos, en universos autónomos de otro lado, digamos, ¿no? Pero siempre, en el caso de los británicos, como bien encajaditos en su coyuntura. Vamos a escuchar música, ¿sí? No tiene música esta película, prácticamente, no, excepto alguna cancioncita por ahí, el himno holandés. Vamos a escuchar probablemente a una de las mujeres ícono en la Segunda Guerra Mundial, a Vera Lynn, que en algún momento Stanley Kubrick la utilizó para Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, o Doctor Strangelove. Vera Lynn con una canción, digamos, ¿no? Muy alusiva a esa época de la guerra, y que también fue como una especie de imagen fundamental para los soldados, y su voz recorrió muchas radios y ayudó a muchos en esas épocas aciagas. Vamos a escuchar a Vera Lynn con Be Like the Kettle and Sing.
When all the skies are gray and it's a rainy day, think of the birdies in spring. When you're up to your neck in hot water, be like the kettle and the sing. Tell that umbrella man he's just an also-ran. Think of a kid on a swing. When you're up to your neck in hot water, be like the kettle and the sing. You'll find that life's always got a funny side, so come over on the sunny side and wear a great big smile. It makes your life worthwhile. You'll have the world on a string when you're up to your neck in hot water. Be like the kettle and the sing. Troubles are boiling over, consult this recipe. Everybody will be in clover, happy as can be. When all the skies are gray and it's a rainy day, think of the birdies in spring. When you're up to your neck in hot water, be like the kettle and sing. Tell that umbrella man he's just an also-ran. Think of a kid on a swing. When you're up to your neck in hot water, be like the kettle and the sing. You'll find that life's always got a funny side, so come over on the sunny side and wear a great big smile. It makes your life worthwhile. You'll have the world on a string when you're up to your neck in hot water. Be like the kettle and the sing.
Hola, escuchas de BCO. Nos reencontramos nuevamente en esta cuarentena que se aparece mitológica e interminable, intentando proveer algunas recomendaciones, algunas apreciaciones que con suerte colaboren a hacerla más amena. Mi recomendación es uno de mis más felices hallazgos en este tiempo de aislamiento social. Se trata de una película, un largometraje que se llama ¿Quién te cantará? Es la tercera película del español Carlos Bermúdez, que tiene muchas cosas para amar. Si están buscando un relato de duplicidad y fantasmas que no son fantasmas, al mejor estilo Rebeca, al mejor estilo Hitchcock, van a encontrarse recompensados por esta película. Si están buscando un melodrama bermaniano de manipulación y vínculos extraños, también van a encontrar algo para amar en esta película. Y si son fanáticos del estilo y de la estética almodovariana, especialmente pienso en esa gran película que es La piel que habito, también van a encontrar algo que se adecue a sus preferencias. Hay muchas cosas para amar en esta película y espero que la disfruten.
Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido?
¡Victoria! ¡Muestra la victoria!
Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada.
Muy bien, señoras y señores, seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial en el cine. Habíamos prometido la segunda potencia en cuestión, Francia. ¿Quién va a ser el representante de Francia? Jean Renoir, ¿sí? A ver, vamos a hablar de una película que fue por encargo para Renoir, pero que no deja de ser interesante la amalgama de miradas, digamos, franco-americana, podríamos decir. Bueno, pero pongamos un poco en contexto, ¿sí? La película es de 1943, ya para esta época Francia está tomada, Renoir en los Estados Unidos, y hay que mencionar y tener bien en claro la relación tensa que hubo entre Francia y Alemania durante mucho, mucho tiempo, ¿sí? Yo les diría inclusive, previo a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Una disputa inclusive en algunos momentos... En relación a reinados, digamos, ¿no? Bueno, podemos ir a Napoleón, podemos ir más atrás, digamos, ¿no? Cierta tensión, no con la Alemania como conocemos hoy, sino con el Imperio Austrohúngaro. Bueno, vengamos más para acá, ¿no? Los responsables de poner de rodillas a los alemanes en la Primera Guerra Mundial son los franceses. Hay dos elementos simbólicos, ¿no? Primero, para empezar, la rendición se firmó en Le Franc-Port, que es en una zona francesa, se firmó en un vagón de ferrocarril, que el mismo Hitler después utilizaría de modo simbólico, ¿no? Ahí les digo por qué. Y que además esa firma derivaría en el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? Que básicamente lo que hizo fue poner a Alemania en un lugar paupérrimo, podríamos decir, ¿no? En donde básicamente dejaba a los alemanes en un lugar muy disminuido, y eso devino, bueno, en todo lo que fue la República de Weimar, el empobrecimiento, cómo de repente la República Alemana, podríamos decir, o lo que era el imperio, que ahora devino en una república, fue completamente aplastada en muchos sentidos, inclusive con reglamentaciones muy brutales. Y la segunda es la línea Maginot. La línea Maginot fue una línea fortificada de defensa que nació en 1928 y que abarcaba casi toda la frontera de Francia con Alemania y una parte de Italia, digamos, ¿no? El regreso, cuando los alemanes empiezan su campaña de invasión con las Wehrmacht y con, por ejemplo, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, hay varias acciones. Cuando cae Francia, Hitler, como les decía antes, hace firmar la rendición y luego la a posteriori el ascenso del gobierno de Vichy en el mismo vagón. Y después se lo llevan, lo exhiben, digo, hay una idea de vendetta ahí en el espacio alemán, podríamos decir, ¿no? Y la línea Maginot, como símbolo, digamos, ¿no?, de la división entre los franceses y lo, digamos, franco-germánica, va a ser golpeada, porque los franceses se prepararon cuando la Alemania nazi estaba al borde de irrumpir, pero estos alemanes encontraron una suerte de punto débil. Abrieron sus fuerzas de tal manera que los franceses no lo pudieron abarcar, y si no recuerdo mal, hicieron un camino por Amberes, en Bélgica, y se metieron en Francia, y allí dispararon su Blitzkrieg, digamos, ¿no? Pero Renoir, hijo del pintor Renoir, ya tenía una carrera bastante importante. Se dice que es un... para la época de la guerra, digamos, ¿no? Se dice que tuvo un periodo naturalista. Hemos hablado de algunas películas acá de él. Cerca de la guerra, esos años cercanos, probablemente tiene las películas más recordadas, digamos, ¿no? La Bestia Humana, Las Reglas del Juego, ¿no? Esas películas que han quedado recordadas. La Gran Ilusión, ¿no? Es una enorme película, La Gran Ilusión. Que les recomiendo seriamente. Pero bueno, su compromiso político y obviamente una Francia tomada y ahora bajo el mando de un señor llamado Vichy, hace que el señor Renoir se mude a los Estados Unidos y se convierta en ciudadano estadounidense. La película en cuestión se llama This Land Is Mine, ¿sí? Esta tierra es mía. Y el protagonista es Charles Laughton, Sir Charles Laughton, que en este caso interpreta a un profesor de pueblo. La película arranca con una suerte de monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Ese plano se va abriendo, luego pasa un plano más abierto y otro más abierto, y vamos viendo cómo llegan los nazis a un pueblo. Nunca sabemos el nombre del pueblo, ¿no? Arranca la película y dice Somewhere in Europe, lo cual pone a esta ciudad, pueblo, localidad, en un lugar intangible, podríamos decir. Creemos que puede ser Francia. Inglaterra es raro, todos hablan inglés, pero bueno, da la sensación que es un pueblito de alguna parte de Europa, ¿no? Una cosa como mucho más universalizada, mucho más puesta en otro lugar. Y como les decía, el protagonista será Charles Laughton. Este señor, profesor de pueblo, un hombre temeroso, bastante cobarde, ama a la otra maestra del colegio, que es Louise Mardin, ¿sí? Este señor, Albert Lowry, da toda la sensación que los apellidos parecieran ser franceses, pero no. Bueno, no sabemos bien, lo cual no habla mal de la película, digamos. No sabemos si es Francia o no, realmente. Los apellidos parecieran serlo. Pero la ama, ella es más joven, inclusive ella fue su alumna cuando él era más jovencito, pero nunca se lo dice. Ocupa los nazis el pueblo y empiezan a suceder una cantidad de actos violentos. Violentos por parte de los nazis, ¿no? Son, primero y principal, se presenta el líder, digamos, el que va a marcar la cancha, el que va a marcar el terreno en este pueblito, que es el mayor Von Keller, un tipo que le falta una mano, que será el hombre cruel, digamos, ¿no? El hombre malévolo, el tipo que... Ahora les voy a contar la diferencia con otros que hemos visto, otros generales nazis que hemos visto en las otras películas, que es el que maneja todo, digamos, ¿no? Y en ese manejar lo que hace es entender el poder. Y ese poder tiene que ver con la censura, y ese poder tiene que ver con buscar los puntos importantes donde tocar, no solo desde el lugar violento y opresivo, sino desde lugares económicos, sino desde lugares culturales. ¿Les suena? Si ustedes me están escuchando de Argentina, ¿les suena? No solo tiene que ver con una banda de soldados brutos. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un proyecto sociopolítico, cultural. ¿Se entiende? No lo voy a nombrar, ya saben de qué estoy hablando. Y hay mucha distancia entre la Segunda Guerra Mundial y probablemente el momento más negro de nuestra historia. Este personaje, el mayor Von Keller, va a ser una especie de puppet master durante la película. Va a ir manejando la situación, digamos, los humores dentro del pueblo. Y paralelamente tenemos esta historia de amor platónico, podríamos decir, ¿no? Entre el señor Lowry, interpretado por Lawton, y Louise Martin, interpretada por Maureen O'Hara, ¿no? Esta hermosísima mujer. ¿Qué pasa? Hay censura. Por ejemplo, una de las primeras escenas, vemos cómo llegan ambos maestros a cada sala, una sala de chicas y una sala de chicos. Antes el colegio era así, porque es lo mismo, digamos, ¿no? Es volver otra vez a pensar esto, que es cómo nos manipulan. En este caso, el mayor Erich von Keller. Que en esa escena, cuando llegan los dos maestros y se ponen frente a sus alumnos y alumnas, está presente sin estarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cortar hojas que no se pueden leer más durante las clases. Censura, ¿no? Y después lo escuchamos al mayor, que dice, bueno, hay hojas prohibidas. Tenemos un personaje muy entrañable, que es el propio director, que a su vez es un rebelde. Algo que va a ir surcando toda la película es un diario de revolución, ¿no? Que dice Liberty, libertad, que es una hojita en realidad, un panfleto. Y están como locos los alemanes buscando quién es el que está agitando al pueblo. Y bueno, ahí aparecen otra vez, como en la película anterior, el pueblo como rebeldía, ¿no? Pero nuestro protagonista es un cobarde. Es un tipo que en pleno bombardeo tiembla, ¿no? Necesita que su madre, que es una mujer muy grande, que lo sobreprotege, lo abrace. Es un tipo que no tolera la violencia, no puede enfrentar a la gente. ¿Y entonces qué pasa? Me preguntarán ustedes del otro lado. Bueno, con el pasar de los actos y al ver que varios se sacrifican, entre ellos el director de su escuela, entre ellos el hermano de la chica que él ama, y que son asesinados, él se da cuenta que hay que hacer algún acto heroico. A todo esto, la madre es tan sobreprotectora que al enterarse quién había tirado una granada y había matado a unos soldados, que es el hermano de Louise Martin, lo que hace es ir con el prometido, digamos, ¿no? De Louise Martin, que es un señor que se llama George Lambert, que es un empresario, que va a ser una pata fundamental, un empresario del ferrocarril. Las patas fundamentales colaboracionistas durante toda esta película son el alcalde y el empresario, digamos, ¿no? El poder político y el poder económico. Son aquellos que le van a dar sostén a toda esa estructura alemana, digamos, ¿no? Toda esa construcción, no solo militar, sino ideológica y sociopolítica. Cuando la madre, por sobreproteger a su hijo, le habla a este señor Lambert, él automáticamente, muy a su pesar, lo botonea y lo matan, ¿no? Cuando se entera Charles Lawton de esto, se enfurece por primera vez. Y cuando llega, encuentra que Lambert se ha suicidado porque no pudo más, digamos, ¿no? Demasiado cargo de conciencia. Pero lo ve un tipo y lo ve con el arma en la mano. Entonces lo creen asesino. Y es cuando cambia un poco el eje de la película, porque lo van a enjuiciar, porque todavía los nazis, para que no parezca que todo sea tan violento, todo muy parecido a la Argentina, chicos y chicas. Dejan que se enjuicien entre ellos, los franceses. Y ahí nos damos cuenta también que hay una pata de la justicia, ¿no? Un fiscal que también viene de la mano de los alemanes. Bueno, lo enjuician por asesinato. Hasta que aparece Von Keller y le dice, usted es un hombre valioso, yo lo voy a necesitar. Yo puedo poner un papelito dando vueltas por ahí como prueba de que este tipo se suicidó, evidentemente. Yo no sé si usted lo mató o no, pero por lo pronto lo que sí sé es que yo puedo poner un papelito y mañana usted sale libre. Pero voy a necesitar de usted, lo cual implica que sea un ente regulador y un ente emanador de conceptos y de bajada.
Too bad. You made a great mistake in court today. You called yourself a coward, but you disproved it by what you said. Now they know you killed Lambert.
But I didn't.
Now come, I'm not trying to convict you. I'm here to save you, I'm your friend.
I told the truth. I didn't.
Laurie, I believe you. Now I remember the way Lambert looked when I left him. Why, that's incredible. Well, that makes it all very easy. Lambert was despondent because of losing Miss Martin. The police will find a suicide note. We can handle the jury and you'll be acquitted.
Oh.
You won't have to say another word in court.
Oh. Oh. Did they find a suicide note?
You're a poet, Laurie, a poet.
I don't understand why you're trying to save my life.
I told you, I like you.
Oh, I see. You don't want me to say anything more in court.
My dear Laurie, it's a peculiar situation. A courtroom is a public forum. Of course, we Germans could take over courts, schools, town halls, the administration of the whole country. But we are not tyrants. We prefer not to do that. We prefer to collaborate, to give freedom to the nations we defeat on the battlefield. But freedom must be limited by the necessities of war. We are still fighting on other fronts. Now, it's a very small sacrifice we ask of you when we are still sacrificing our lives for the future happiness of the world.
Y ahí es cuando Charles Lawton se da cuenta realmente. Cuando le ofrecen ese trato, dice, no, no puede ser. ¿Qué está pasando acá? Me conviene, pero no está bien. Si hay algo que sirve para confirmar su duda, es cuando ve cómo fusilan no solo a su director, sino a un grupo más de presos frente a él. Y él dice no, ¿no? Y da un discurso muy a lo Charles Lawton, ¿no?
I found out last night that I'm a very lucky man. This is the only place left in my country where a man can still speak out, standing where I stand now.
Excuse me, Your Honor. I ask that the courtroom be cleared.
He's afraid, Your Honor. He wants to deprive me of my last chance to speak. I know I'm a condemned man. I know I must die. Are you going to let me speak, Your Honor? Or are you afraid, too?
I demand that the courtroom be cleared.
Proceed, Mr. Laurie.
Thank you. Thank you, sir. I'm a very lucky man. Last night I had a moment of weakness. Oh, I wanted to live. I had very good reasons to live. Major von Keller told me beautiful things about the future of this world they're building. I almost believed him. But it's very hard for people like you and me to understand what is evil and what is good. It's easy for the working people to understand who the enemy is because the aim of this invasion and this occupation is to make them slaves. But middle-class people like us can easily believe, as George Lambert did, that a German victory is not such a bad thing. Well, we hear people say that too much liberty brings chaos and disorder. And that's why I was tempted last night by Major von Keller when he came to my cell. But this morning, I looked out through bars and I saw this beautiful new world working. I saw 10 men die because they still believed in freedom. Among them was a man I loved, Professor Sorrell. He smiled and waved at me as if he were telling me what to do. I knew then I had to die. And the strange thing is, I was happy.
Entonces nos damos cuenta como de repente este hombre dice, no, declárenme como quieran. Yo no le voy a hacer caso al señor von Keller, a mí no me importa, yo no voy a ser parte del eje, yo no me voy a entregar, yo me rebelo. Como se rebeló el director de la escuela, como se rebeló el hermano de Luis Martin. Y ahí mismo le declara el amor a la chica, la besa por primera vez y por última se despide de sus alumnos y se lo llevan, digamos, ¿no? Ahora yo no puedo dejar de pensar, ya en términos bélicos, ¿quiénes colaboraban, ¿no?, con la guerra? ¿Quiénes colaboraban con los nazis y con los fascistas? Si creemos que todos los nazis colaboraban con los nazis o los que estaban cercanos a la ideología, estamos muy errados. Hubo norteamericanos que pusieron plata para fomentar el sistema nacional socialista. hubo gente aquí en Latinoamérica. Había foros nazis en Latinoamérica y en Estados Unidos. Grandes empresarios, grandes dueños de fábricas. Digo, otra vez volviendo a One of our aircraft is missing, bombardearon una Mercedes-Benz, digamos, ¿no? Una fábrica de autos y de motores. Entonces, es interesante cómo muchas veces a la distancia se nos planta que había dos bandos bien claritos. Y no era así. O sea, sí estaba bien dividido quiénes eran del eje y quiénes eran de los aliados. Pero después, en las capas subyacentes, hay de todo. Hay un lugar religioso, podríamos pensar. Por lo poco que yo sé, yo no soy historiador, hubo cierto, digamos que, buena voluntad del Vaticano y del pacto de no agresión con los fascistas y con los nacionalsocialistas. Así como los rusos pactaron con los nazis también, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov. Así como los ingleses se hicieron los sonsos. Digo, hay que también, ¿no? No les importaban mucho los checoslovacos, ni los rumanos, qué sé yo. Bueno, vamos viendo. Cuando tocaron Polonia, se pudrió todo, digamos, ¿no? Lo mismo con el totalitarismo de Stalin. Entonces, me parece que lo que es más interesante, y sobre todo cuando uno encuentra este tipo de cosas, y cuando ve un personaje como Erich von Keller, es que uno no puede pensar en blancos y negros en la Segunda Guerra Mundial. En ninguna guerra, creo yo, ¿no? Hoy probablemente vemos las guerras que se generan, donde generalmente está Estados Unidos. Nos damos cuenta que los malos son los norteamericanos, porque son los que vienen a hablar en nombre de la libertad, ¿no? Anda, algo que decíamos al principio. Nos hablan de la libertad, del land of the free y todo esto, cuando en realidad ellos son el imperio, digamos, ¿no? Ellos son los que avanzan porque tienen un discurso que hay que utilizar para apropiarse en casos de recursos naturales, en casos de cuestiones inmobiliarias, de cuestiones monetarias, empresariales y hasta inclusive, les podríamos decir, ideológicas muy, muy evidentes. Entonces, para mí hay que tener bastante cuidado. Si uno lee la historia, tiene una cantidad de matices impresionantes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, cómo actuó la mafia italiana, digamos, ¿no? Permitiendo que entren los aliados por la zona sur de Italia. ¿Por qué? Porque Mussolini los trataba muy mal, ¿eh? Y había hecho barbaridades. Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de, y hasta ahora ni siquiera hablamos de África. El único continente que no la ligó fue América. Sí, bueno, y Oceanía, ¿no? Pero muchos australianos fueron a combatir, así que creo que excepto de México para abajo, si quieren de América del Sur para acá, no participamos nosotros, no participó nadie. Ahora, el resto, prácticamente todos, ¿no? Por eso les decía, estaban los Africa Corps y el Zorro del Desierto. Bueno, hay un montón de cuestiones que esperamos poder tratar en los programas que queden, ¿eh? Que serán hasta septiembre, cuando llegue la fecha de la declaración del fin de la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a encontrar más matices. Acá tenemos un matiz extraño, porque notamos a un francés, a Renoir, que tiene un perfil político, pero bien, encima es de la RKO la película, ¿no? Bien, digamos que acobijado, digamos, ¿no? Para que él pueda más o menos decir lo que él quiere, desde una perspectiva norteamericana, obviamente. Esto es una película muy pequeña también. Igual imaginemos y entendamos la lógica de esa coyuntura y de ese tiempo. Porque para nosotros sería muy fácil, ¿no? En realidad, contarles la Segunda Guerra Mundial desde películas posteriores. Que hay muy buenas, ¿no? Arde París, por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan, 12 del Patíbulo, puedo seguir, ¿no? Es probablemente una de las. Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas más tratados en los últimos 70 años, probablemente, ¿no? Más aún la Segunda Guerra Mundial, porque involucró a muchas más naciones. El tema es ver en ese aquí y ahora y de cómo se iban desarrollando las filmografías, cómo se movían los directores, cuánto nivel de compromiso había, cuánto no. Se producía mucho en Hollywood en ese momento, no es que eran solo comedias. Había de todo, absolutamente de todo, se seguía produciendo. Y en muchos casos, cine de campaña, digamos. Vamos a escuchar un poco de música y haciéndole justicia a One of Aircraft is Missing. En este caso vamos a escuchar música no perteneciente a This Land is Mine, que la tiene. Pero bueno, buscamos una canción que tiene que ver con los partisanos. Escucharemos a continuación a la agrupación Les Compagnons de la Chanson con una canción tradicional, podríamos decir, de los partisanos, de aquellos que estaban, ya hablamos aquí en BCO de los partisanos en el caso de Rusia, pero en este caso los partisanos franceses con El Lamento, ¿no? Una canción relacionada con el sentimiento de estar fuera de casa y de estar combatiendo en situaciones harto complejas a un enemigo tan grande como el nazismo. Entonces, Les Compagnons de la Chanson con La Complainte du Partisan.
L'ennemi était chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats. Il est mort sans surprise. Hier encore, nous étions trois. Il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Tener el compromiso más profundo, la mente más seria, aventuras, emociones. No anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente.
Así era yo, si lo recuerdas.
Muy viejo es. Sí, viejo para el entrenamiento inicial.
Pero he aprendido mucho.
Terminará lo que empiece.
No te fallaré. No tengo miedo.
Sí. Lo tendrás. Lo tendrás.
BSO, temporada 9. Seguinos como @BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook.
De originales, no tenemos nada.
Nos vamos, señoras y señores. Les agradecemos profundamente que nos acompañen, que tengan buena voluntad para con nosotros y nos sigan escuchando y que nos sigan compartiendo y que nos aporten algunos pesitos en la app Cafecito, ¿sí? cafecito.app/bco radio. Gracias a todos y a todas eternamente. Gracias a la banda de Banda Sonora Original. Siempre estaremos agradecidos por lo que hacen cada uno de Helios y Elias, Fabio Villalba, obviamente Luciana Eiras, Nicolás Aponte, Belén Saitú, Andrés Brandaris, a nuestra queridísima Dani Jorquera, la voz, ¿sí?, de Banda Sonora Original, a la gente de Bahía Blanca que nos entrega con tanta amabilidad su música para que musicalicemos las cortinas de inicio y fin de BCO, como también nuestras hermosas artísticas. Y también le agradecemos a Andrés Cirulo, nuestro web master, y como siempre a la gente de A Sala Llena por su buena voluntad. Nos retiramos, ¿sí? Nos vamos, esperamos haber cumplido un poquito más o haber dado un pasito más en la batalla, digamos, ¿no? Nos vamos a ir con una gran banda de fines de los 80 y principios de los 90 que aún sigue, pero sin su primer vocalista, Lynn Staley. Vamos a cerrar este programa con este enorme tema sobre la guerra, justamente no sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sí sobre lo bélico, digamos, ¿no? Rooster, Alice in Chains. Nos vemos la semana que viene. Chao.
They found a way.
Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como @bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
Un día voy a traer la guitarra.